Ellos se utilizan solo para el Super Bowl.
Y la razón por la cual el evento se mide en números romanos,
porque como la temporada inicia en un año y termina en otro, se evitan confusiones.
Y otro dato curioso:
al realizarse en invierno, está prohibido que el gran juego se realice en estadios que tienen un clima de menos de 50 grados Fahrenheit o 10 grados centígrados, a menos que sean techados.
W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
Ya están en Sears las rebajas de invierno, donde encontrarás hasta 50% de descuento, más hasta 10% de descuento con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Vigencia del 17 de enero al 9 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Hasta 70% de descuento en juguetes y ropa de invierno de códigos seleccionados. Y aprovecha que el refrigerador Mabe de 14 pies con despachador, lo bajamos a 10,990. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 30, consulta modelo participante. Aplican restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Realizados en los registros de conexión de cableado eléctrico que mediante el uso de fuego y herramientas afectaron gravemente el suministro de energía, comunicaciones, señalización y pilotajes automáticos.
No es lo mismo acordar con reglas claras desde el principio a confiar en la memoria del triunfador. Siempre el triunfador pierde un poco de memoria, si no es que mucho.
Todavía están a tiempo de escuchar, dialogar y evitar un daño profundo a nuestro sistema electoral. En todo caso, el INE recurrirá a todas las instancias judiciales e interpondrá todos los recursos posibles para evitar este retroceso democrático.
Así las cosas.
Con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es el lunes 30, si mal no recuerdo, sí, de enero del 2023.
Es correcto, todavía
que quedó
enero.
Aplastado, sí. Por ahí el papelillo de la fecha, abajo de todos los periódicos. Lunes 30 de enero del 2023, a nada de que termine este mes, mi querido Javier Risco, buen día.
No, no lo andes anunciando, no se nos vaya a cebar y sí, todavía nos dure toda esta semana enero. No. Así que no lo andes anunciando. Por lo pronto, mi querida Gaby, llegamos a la hora de los jefes y las jefas a las 9 de la mañana. Gracias por acompañarnos y cuéntenos. Escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico, cómo fue el fin de semana y cómo pinta también esta semana, a dónde nos van a invitar.
Sí,
esa es mi pregunta. ¿A dónde nos van a invitar? ¿Qué plan para esta semana? Ya hicieron su reserva para el Día del Amor y la Amistad, mi querida Gaby. ¿Con quién vas a compartir este hermoso Día del Amor y la Amistad?
Pues no tengo con quién.
Ay, Argentina. No, Argentín, tienes fila, pero te haces del rogar. Te haces del rogar, Argentín.
Quedan 15 días para que me invite a alguien a una bonita comida del Día del Amor y la Amistad.
Algo. Nada, si puede ser cena baile show también. Sí, sí. Cena baile show también podría ser, así que
sí, ¿qué andan la planeando? Verdad es que mi corazón no lo arropan como Espérate. Debería de ser. Digo, nada más, ahí lo pongo sobre la mesa.
Nada más, ahí. Estamos con tiempo.
Si alguien, así que estamos con tiempo, oigan, 15 días para que sea el Día del Amor y la Amistad.
¿Quién
¿no?
será el valiente? En arroba, así las cosas, W.
¿Quién será el valiente?
Muy bien, no sean así.
¿Qué
por
tal?
Favor.
Mi querido Edgar Núñez, el chef adorado que le mandamos besos, dice: yo también estoy más solo que el AIFA. Comamos si quieres. Va, venga.
Más solo que la IFA, oye. Va, no, sí, chef. Se habla de una soledad fuerte esa.
Sí, es una soledad fuerte. Va, Edgar. Mi chef, yo contigo. Nos vamos a ir a echar ahí a platicar de nuestras soledades, pero
Bueno, cuéntenos y escríbanos, ya saben, a través de Twitter, estamos en Facebook y en el 55-51-668-900 y en el 807-18-14-14. Por cierto, ¿ya fuiste al restaurante japonés? ¿Cuál? Que está de mi querido...
No, es que siempre voy al sur.
Al de arriba. Ay, cálmate.
Porque me encanta el Sud 777.
Espectacular.
Soy muy fan. Y sé que abajo está el japonés, o sea, abajo en el piso, abajo está el japonés, siempre lo veo, pero no. ¿Sí está bueno?
Buenisísimo. ¿Sí? De verdad, sí. Ah, bueno. Pues gran restaurante. Ahí abajito.
Sí,
abajito del Sud 777 está el restaurante japonés. Qué bueno es.
Ah, pues voy ahí, porque sí, me gusta.
Mira,
mucho
ya tienes el lugar.
Ya tengo lugar.
Ya tienes el lugar para el 14
de febrero. Bueno, pero tal vez es lo que no quieres comer en su propio restaurante. Ay, bueno, Edgar, no, ándale, me invitas ahí un saque.
Exacto. Espectacular, de verdad. Así que pues bueno, le mandamos un abrazo a nuestro querido Edgar Núñez.
Así es. Bueno, pues así las cosas este día.
Este lunes, en Así las Cosas.
Pues esta mañana hemos tenido muchos temas, la verdad es que un día con varias cosas que empiezan a despuntar más bien, Javier, ¿no? Temas políticos, temas también legislativos, vamos a ver qué va a pasar en el Senado de la República, sobre todo a partir de que arranca ahora en febrero otra vez los trabajos legislativos. Obviamente también temas de seguridad, nos fuimos por ahí también a Guerrero, pero principalmente temas que despuntan.
Sí, el plan B de la reforma electoral y cómo se discutirá en el Senado, Gaby, es un tema fundamental. Prácticamente las advertencias por parte de los especialistas es hay que tener cuidado con lo que se quiere, esta cirugía mayor que le quieren hacer a través de leyes secundarias al Instituto Nacional Electoral, hay que detenernos, así que bueno, pues será el tema, como tú lo dices, que marcará la agenda de esta semana. También, por supuesto, lo que ocurrirá en Nueva York, sigue el desfile de testigos alrededor de la figura de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, la semana pasada, muy interesante, ¿eh? Todo lo que se dijo, retomada prácticamente por todos los diarios en su portada, los dichos del grande, este primer testigo, que fue, bueno, pues el primero a hablar justamente hace una semana, así que hoy continúa el juicio a Genaro García Luna, otro de los temas que se acumulan para esta semana. Y nos quisimos detener en esta historia, Gaby, este fin de semana Hernán Quesada, sacerdote jesuita con el que hemos hablado en varias ocasiones después del asesinato de los dos padres en Chihuahua hace algunos meses. Había sido esto una fuente de información para nosotros muy importante, Hernán, y nos encontramos en su línea de tiempo a través de Twitter de lo que fue parte el fin de semana cuando en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara recogía también a unos padres que venían desde Estados Unidos y cómo, perdón por usar la palabra, pero casi lo quisieron extorsionar a algunos de las autoridades del aeropuerto y también policías de la Secretaría de Seguridad local, pidiéndole hasta 450 pesos.
¿Por dejarlo salir?
Por dejarlo salir del estacionamiento, porque decían que él se trataba o él estaba haciendo o recogiendo de manera ilegal porque era un servicio, no servicio particular, sino un servicio de taxi. Él tuvo que mostrar las credenciales. En fin, una historia de terror y parte de lo que nos contó Hernán Quesada esta mañana aquí en los micrófonos de W Radio.
Hay cosas muy raras, como que una funcionaria del estacionamiento está dando instrucciones a la policía.
Sí, claro.
Y la policía se le reporta a ella, ¿no? Esto duró 40 minutos hasta que apareció un policía que como que se dio cuenta y dijo, a ver, se está mostrando esto, no es fines comerciales. Yo voy con él y que me muestren todas las credenciales, porque me pedían que fuera a la camioneta, recogiera las credenciales de todos los que estaban y se las llevara a mostrar. Dije, esto no lo debo de hacer, esto es ilegal.
Claro.
No me puedes pedir esto, ¿no? Una funcionaria del estacionamiento con el policía armado al lado.
En fin, pues ahí está la historia completa. También estuvimos hablando del metro de la Ciudad de México, también del juicio en contra de García Luna, que hoy se retoman las actividades allá en la corte en Brooklyn, pero también, digamos, de lo que está sucediendo aquí en México. La Fiscalía General de la República tiene en trámite una tercera orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así que le dimos también seguimiento a ello. Y, Javier, en temas políticos, además de que está todo el tema de la reforma electoral, el Senado de la República, que lo tiene ahora en su cancha, lo que ha dicho en diferentes momentos el propio consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que hoy se recoge sobre todo a partir de la presentación el día de ayer del libro que escribió con Ciro Murayama, en donde bueno, pues se dijeron varias cosas que hoy retoman los medios y que aquí les hemos dado también este seguimiento, pues también de lo que está pasando con la alianza va por México. ¿Por qué? Bueno, pues porque el PRD dice, oigan, nosotros no estamos de acuerdo en que el PAN defina cuáles van a ser las reglas para seleccionar a los candidatos, a él, a la candidata a la presidencia de la República del próximo año. ¿Cómo? Se anunció, que no se nos olvide, y tú se lo dijiste hoy a Jesús Zambrano, al presidente del PRD, se lo dijiste muy claro, de, oigan, pero ustedes lo aprobaron en su momento, que o se sea, dijo que el PRI le toca definir las reglas del juego para las elecciones 2023. De Coahuila y del Estado de México, y al PAN le toca definir sobre todo la presidencial y la de la jefatura de la Ciudad de México en el 24, y lo anunciaron todos juntos. Hemos escuchado voces como la de la senadora Beatriz Paredes del PRI, que quiere ser candidata a la presidencia y que ella dijo, no, pues yo no estoy como tan de acuerdo, etcétera, pero los líderes, los presidentes de los partidos ahí estuvieron. Tú se lo preguntaste, insisto, hoy al propio Jesús Zambrano, que dicen que, bueno, un posible candidato podría ser del PRD, podría ser Miguel Ángel Mancera. Y bueno, pues esto fue parte de lo que nos dijo esta mañana el presidente del PRD.
No estamos amagando, Gaby. Estamos planteando nosotros la necesidad del lado de la propia sociedad civil, que ha exigido participar en la configuración de un proceso democrático, abierto, transparente e inclusivo para la definición, por lo menos, de la candidatura presidencial para el 2024.
En fin, parte de lo que se ha discutido. También estuvimos hablando de lo que está pasando en Estados Unidos. En fin, mucha información. Hoy la conferencia de la mañana del presidente López Obrador ha girado en torno sobre todo al Tren Maya. Se ha dado a conocer información de las obras, avance de las obras. Y ahora sí ya lleva el presidente un ratotote dándole sus zapes a Lorenzo Córdoba como... Pues es que...
No, sí es cierto.
Pues
sí,
es lo
sí,
que
sí.
Hace.
Le encanta.
¿No? Ya le dijo que si era un racista, que si era un no sé qué, que si era un no sé qué tanto. En fin, nada nuevo bajo el sol. Pero bueno, creemos que hay cosas más importantes que darle salida a tanta... A tanto calificativo, señor Javier Risco.
Así es, mi querida Gaby. Bueno, pues gracias a todos los que nos escriben, gracias por estar con nosotros y pongan atención, fíjense que este es un tema del cual la gente nos ha pedido mucho hablar, el tema de las extorsiones, Gaby, y los nuevos modelos de extorsión en nuestro país. Cada vez, desafortunadamente, más creativos. Más creativos en el tema de la extorsión. Y la verdad es que corrimos y tocamos base con el doctor Salvador Guerrero Chiprés. Él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Ellos, de alguna manera, bueno, pues dan el apoyo, dan el soporte para si alguien recibe una llamada típica, un tipo de extorsión ya evidente, pues bueno, cómo hacer una manera de contención, hacia dónde tendrían que ir, con quién levantar la denuncia, etcétera. Me parece que una herramienta fundamental lo que ha hecho el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Gracias, Salvador, por acompañarnos esta mañana. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal, Javier, Gaby? Buena semana. Qué gusto saludarlos y con ustedes a la audiencia que tiene.
Igualmente, gracias, igualmente, querido doctor. Pues esto que decía Javier Risco, cuéntanos un poco qué pasó en el 2022. Entiendo que están entregando ustedes las cifras del año pasado. ¿Qué pasa con este delito de la extorsión en nuestro país, Salvador?
Bueno, primero que nada, hay que decir que a nivel nacional, cada año, aproximadamente hay 5.5 millones de intentos de extorsión, insisto, a nivel nacional cada año.
Wow.
Son muchísimos.
Sí, muchísimos.
El 92% Risco entran por el teléfono celular, así que si uno empieza con una, digamos, capacitación básica para prevenir, se puede deshacer de la mayor parte del riesgo. Hay que señalar también que durante el año pasado fue evidente a nivel nacional, me refiero a aquellas extorsiones que fueron confirmadas ante el Ministerio Público, pues sí hubo un crecimiento de 18%. En la Ciudad de México hubo una disminución de 58%. Y las entidades que pues claramente tienen más problemas en términos de lo que están representando los riesgos de extorsión son Zacatecas, que tuvo un incremento de 28.8%, el Estado de México, que subió 23.4, y Baja California Sur, que subió 19.6. Pues la extorsión es uno de los fenómenos más prevalentes en América Latina. Hay que señalar, insisto, que sí se puede prevenir. En el Consejo Ciudadano atendemos estos casos para todo el país, desde la capital nacional, y le sugerimos bajar la aplicación No Más Extorsiones, donde ya tenemos acumulados 250,000 números de teléfono celular. Wow. Desde donde se intenta fraude, extorsión, se dice que hay integrantes del crimen organizado, se amenaza a los jóvenes con extorsión, que ha aparecido como un fenómeno nuevo en los últimos 3 años y medio, y que representa también algo que hay que atender. Entonces, sí hay fenómenos nuevos, fenómenos que se consolidan, y también una, digamos, una cierta heterogeneidad de la manera en cómo se responde en cada entidad, y los datos son muy claros y muy reveladores.
Wow, esto que dices de los jóvenes, ¿no? Porque está entendido también que el tema de las extorsiones, evidentemente en la tercera edad, pues es mucho más fácil a través de una llamada telefónica que caigan. Pero que dices, no solamente es para gente de la tercera edad, ahora con los jóvenes también están otro tipo de extorsión. Y digo, sacando la cuenta, 27 intentos de extorsión por hora fue lo que sucedió el año pasado.
Ay, es muchísimo.
De ese tamaño.
Sigue siendo muchísimo.
27 horas, de 27 extorsiones o posibles extorsiones por hora fue el crecimiento. A ver, ¿y qué tipos de extorsiones? ¿Cómo son, por ejemplo, las extorsiones de estos jóvenes, Salvador?
Bueno, en el caso de los jóvenes, hay que entender, y todos creo que como adultos, como instituciones educativas, empresariales, gobiernos, organismos de la sociedad, medios de comunicación, que los jóvenes son personas que están encontrando su identidad en un contexto donde hay una libérrima transacción de mensajes, y eso a veces implica que entre la construcción de nuestra propia identidad sexual, por ejemplo, pues compartimos imágenes de nosotros de cualquier edad, pero particularmente jóvenes, y a veces no nos damos cuenta que las personas con las que compartimos pues no son de ninguna manera personas de confianza, y estas proceden posteriormente a amenazar con destruir la reputación del joven en su escuela, por ejemplo, si es que no se le entrega algún tipo de bien, que quiere decir algo de su persona, digamos, de carácter patrimonial, o eventualmente se corresponde a realizar algún tipo de actividad. En un extremo puede ser una actividad criminal. Entonces, la extorsión es uno de los delitos que ha emergido más. Quiero mencionar con precisión, por ejemplo, que prácticamente el 34% de las personas de 26 a 40 años han sido víctimas de extorsión, pero que en el caso de los jóvenes estamos viendo un porcentaje muy importante de aquellos que tienen menos de 25 años, que prácticamente equivale al 30% del total de aquellos que reportan extorsión al Consejo Ciudadano.
Sí, datos importantes, y como dices, también voltear a ver lo que está pasando con los más jóvenes. Salvador, ¿qué puede hacer la gente? Es decir, ¿cuáles son las recomendaciones que hacen ustedes desde el Consejo Ciudadano? Me llamó la atención que decías que el 95% de las extorsiones entran por teléfono celular, lo cual además, pues uno pensaría que en los celulares es más fácil, por ejemplo, identificar un número que no conoces o algo, pero ¿qué se puede hacer, Salvador?
Bueno, primero que nada, nosotros defendemos la lógica de la prevención. Uh-huh. Ahí hay que tener la aplicación No Más Extorsiones, que está en iOS y en Android, y que, insisto, tiene ya 250,000 números de teléfonos registrados de estos personajes. Segundo lugar, cuando hay algún tipo de amenaza de extorsión en general, y en particular de extorsión, hay que colgar, verificar y denunciar o reportar al Consejo. Tercero, acudir con la contención emocional que tenemos para empoderar a las personas que eventualmente se sienten tan vulnerables que prefieren entregarse a la presión que están recibiendo por parte de los depredadores patrimoniales, inclusive depredadores criminales abiertamente que están vinculados con otros delitos. En cuarto lugar, nosotros queremos decirles a todos ustedes que tenemos una relación con la Guardia Nacional, que tenemos relación con la Fiscalía General de Justicia, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el Gabinete de Seguridad que encabeza la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, y que ahí casos más complejos pueden ser abordados. Quinto, sí estamos en capacidad de atender en situación crítica con el acompañamiento de datos suficientes de lo que pudiera estar ocurriéndole a algunas de las víctimas. Y el teléfono que tenemos, que es el 55-5533-5533, no tardamos más de 5 segundos en atender, es gratuito para todo el país y funciona toda hora, todo todo el año.
Bueno, pues es importante eso entonces, hacerlo, denunciarlo, pero también si tienes muchas dudas y si no sabes a quién acudir, me parece que la mano que te extiende el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia
muy
es fundamental.
Sí,
en contención psicológica, en tranquilizar también, por ejemplo, es que me acaban de hablar que mi hijo, me parece tal, y los pasos que tienen, vaya, tratados evidentemente por un profesional, vaya, pues vaya que dan muchísima certidumbre. Pues, doctor, estaremos al pendiente, ya sabes que siempre tienes los micrófonos abiertos en este espacio.
Y felicidades, de verdad,
por el trabajo, sí.
Gracias, gracias a ustedes y gracias también a nuestro equipo aquí, que es muy responsable y está profesionalmente al servicio de todo el país, desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias, buena semana.
Buena semana, gracias. El doctor Salvador Guerrero Chiprés, me consta, de verdad, hacen un trabajo extraordinario ahí en este grupo, en donde de verdad te contestan muy rápido el Consejo Ciudadano, son muy, de verdad, muy profesionales, acompañan. Así que si ustedes tienen dudas, ahorita estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales, otra vez los teléfonos, y sí, vale la pena. Y esto, Javier, son las extorsiones, tal vez las que conocemos más, estas llamadas de tenemos a su hijo, no sé qué, y entonces oyes ahí como que lo están golpeando y no sé qué, y bueno, pues obviamente lo que buscan es sacar dinero, pero esto que dice los jóvenes, las sextorsiones, ¿no? Esto cada vez estamos viéndolo más entre jóvenes, muy jóvenes. Y gracias a Guillermo Vázquez, nos acerca por aquí un documento, y ahorita que hablan de innovación en extorsión, les dejo este documento que analiza Centroamérica, México y Colombia. Gracias, muchísimas gracias. Ahorita no lo conozco, lo voy a leer, por supuesto. Y gracias por acercarnos. Dice nuevas tendencias de extorsión en Latinoamérica, de Global Initiative. Y bueno, pues nos dieron este audio desde el Consejo Ciudadano. Obviamente modificada la voz, alterada la voz para que no se identifique, pero sí para que ustedes tengan una idea de lo que sucede cuando hablamos a veces de extorsión. Así que escuchemos este audio y nos vamos de inmediato con Francisco Javier González.
Y que tienen gente parada en el eje central de la Soja, donde vigilando a mi casa. ¿Sí? Que ellos tenían fotografías y de todos mis familiares, y que pues no querían actuar en contra de ninguno de nosotros. ¿Sí? Que les diera yo 30,000 pesos para que todo estuviera en paz. Yo les dije que yo no contaba con esa cantidad, que nada más contaba con 3,000 pesos y no de momento. Me dijeron que cuánto les podía depositar y les dije que nada más podía depositar los 3,000 pesos. Me dijeron que en cuánto tiempo le podía yo conseguir el demás dinero. Les dije que en 4 horas, y a las 4 horas, es decir, a las 4 de la tarde, me están volviendo a llamar.
Disparo mortífero de pierna diestra.
Deportes.
El disparo de pierna zurda.
Con Francisco Javier González.
Evolución de las afueras del área. Buena idea, el disparo. ¡Gol!
En así las cosas.
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, Risco, muy bien, buen día, Gaby, ¿cómo les va?
Bien, todo en orden, querido Francisco.
Oye, qué yo fin de semana. Tú también me invitas a comer, eso, ya estamos armando plan.
Ahí va de
eso
chaperona, ahí va de chaperona, ahí va de chaperona. Ay, déjame darle un besito y ahí, Gaby, espérate. Sí, porque
ya, sí, a ver, esa mano.
Sí, esa mano es...
Francisco, ya.
Voy a ir al bar a revisarla. Voy a ir al bar a revisar esa mano, así que bueno.
Oye, ¿qué fin de semana? Tenis y NFL. ¿Con cuál quieres comenzar, Francisco?
Uy, con el tenis. Yo me imagino que ustedes dos estaban sobre las 5 de la mañana, más o menos, viendo el tenis, el domingo, ¿no?
Ajá. Sí, como debe de ser, más el de Australia.
Uh-huh. Exacto, que nos chateamos y todo, ¿se acuerdan?
Exacto. Pero a ver,
oye, es que el horario del abierto de Australia pues nos queda muy incómodo a todos, ¿no? Es muy difícil seguirlo. De repente, pues los muy picados sí ven los partidos, se desvelan todos los días o la mayoría de ellos. O lo dejan grabando y luego pues, tratan de ver los partidos, en fin. He de confesar que eso hice yo. La verdad, eso hice yo.
Muy bien, tú muy bien.
Pero eso hace que se pierda un poquito la dimensión de lo que vivimos en el abierto de Australia, con la gran hazaña de Novak Djokovic, su título número 22, su décimo título del abierto de Australia, Y este y vale la pena retomar. Estoy seguro que con Geo habrán hablado un poco del asunto, ¿no?
Sí, señor.
Sí, señor.
Pero los dejé grabando también para escucharlos más tarde.
Me parece muy bien.
Oye, bueno, Estefano Tsitsipas, porque la final tal vez fue lo de menos, la propia final, ¿no? Tsitsipas, pues hombre, ofreció toda la resistencia que podía ofrecer. Después de perder muy fácilmente el primer set 6-3, lleva los otros dos sets a tie break, pero también los pierde y Djokovic se alza con la victoria. ¿Y qué dimensión tiene esto? Pues la más grande, caramba. Alcanza a Rafa Nadal en 22 triunfos de Grand Slam en su carrera, siendo los dos tenistas más ganadores de toda la historia, un deporte tan exigente. Y fue además el regreso del héroe, que fue deportado por no aceptar ponerse la vacuna contra el COVID el año pasado. Pese a intentar una excepción por todos los medios legales para que lo dejaran competir, recordamos muy bien la historia. Y él mismo temía que la gente lo recibiera mal en este Abierto de Australia por ese antecedente. No, lo comentamos en días anteriores, fue ovacionado de pie cuando entró a su primer partido al Abierto de Australia. Bueno, cuando termina el partido, que gana en tres sets, Djokovic se salta a la tribuna para abrazar a su madre y a su hermano. Estalla en lágrimas y comenta que este ha sido el triunfo más importante de su vida. Hay que recordar que Djokovic llegó a Melbourne con una lesión en un tendón de la corva y tuvo que pelear contra él, creo que más que contra sus rivales.
¿Un tendón de la qué?
De la corva.
Ah, ajá. Okay, perdón.
Sí, de una de las corvas. Ajá. Que decía su entrenador, Goran Ivanisevic, otros tenistas, muchos tenistas, no hubieran participado por los dolores que una lesión así implica. Pero Novak dice es de una raza diferente. Con la resonancia magnética de su lesión, le hubiera dado suficiente para abandonar, entregarle al juez la resonancia magnética y decir, mire, no puedo jugar. Y Djokovic termina perdiendo un solo set en sus 7 partidos. Es decir, además fue muy superior a todo. Y me gustaría escuchar un fragmentito de lo que dijo minutos antes de recibir su trofeo. Escucharlo.
What a journey it has been for my family, my team and myself. I don't know where to start and where to finish. I don't take anything for granted. I know you guys are tolerating sometimes the worst sides of my character on and off the court. And I appreciate the patience and the love and support that you guys are giving me.
Ellos al reencuentro con la afición. Y él reconociendo, ¿no, Gaby?
Reconociendo que bueno.
La neta, diciendo así
sé
como
que tengo un carácter. Sí, tengo un carácter ahí nada fácil. Pero bueno, pues. Pero bueno, no nadie le niega lo que el gran atleta que
no,
es.
No, absolutamente no. No, o sea, no se puede.
Sí, mal portado y a veces con unas fotografías bastante incómodas, pero
y
de
con
eso.
Con un papá incómodo que apoya de eso a Putin y no sé qué. Pero
o sea, está. Creo que todos vemos más cerca a Djokovic ganando el Grand Slam 23 que a Nadal.
Sí. Nadal lo vemos luchando contra sus lesiones, ya teniendo que abandonar algunos partidos. Sí, lo de Rafa también es absolutamente notable, ¿no? Pero no, sí, yo creo que está más completo.
Y hoy leía cómo todos los periodistas hace algunos años decían, es que es imposible que alguien alcance a Pete Sampras con su 14 Grand Slams.
Claro.
O sea, es imposible que alguien lo supere. Y de pronto dice, estamos en 2023 con dos tipos con 22 Grand Slam, uno sí. Con 21. Dices, ¿qué pasó en esta última década, Francisco?
Sí. Oye, yo agregaría también en esto la parte femenil, esta claro. Mujer Sabalenka. También qué forma de jugar, ¿no, Francisco?
Sí, qué forma de jugar y también de levantarse de la lona, Gaby.
Sí, porque, también.
Sabalenka empieza el partido con una doble falta y termina llorando al recibir también su trofeo. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, derrota en tres sets a Elena Rybakina, que es una tenista también impresionante. Pero el año pasado Sabalenka fue llamada la reina de las dobles faltas. Cometió 440 dobles faltas a lo largo de la temporada.
Qué poca.
Y empieza así la final con una doble falta.
Sí.
Entonces la presión emocional de otra vez. Es el estilo, sí. Bueno, termina ganándose muy bien. Y este fin de semana pues tiene estas dos figuras del tenis en el Abierto de Australia, pero también tiene alguna otra que son de las que al deporte les encanta tener, ¿no? El que se levanta cuando está caído. Lo de Patrick Mahomes también tiene que ser puesto en este apartado. Jugó todo el partido de ayer, la final de conferencia americana, lesionado de un tobillo. Y si ustedes vieron el partido, cojeaba cada vez más. Cada jugada le costaba más trabajo ante un frío glacial en ese partido contra los Bengalíes de Cincinnati. Y la forma de resolver el partido, pues también es de época. Faltando 17 segundos para que el partido se fuera empatado a tiempo extra, un partido durísimo, iban 20-20 en el marcador, y apoyándose sobre su tobillo sano en un tercero y 3 yardas por avanzar, me parece que eran, lo logra apoyándose sobre ese tobillo que tenía bueno, primordialmente, y logra el primero y 10 sin soltar el balón, no lo pasó. Sin embargo, en ese momento viene también la otra cara de la moneda, de alguien que no va a dormir en varias noches. Joseph Osai, un defensivo de Cincinnati que golpea a Mahomes con rudeza innecesaria. Es decir, cuando ya había salido del terreno, ya había logrado las yardas que necesitaba.
Y eso fue lo que le dio el triunfo.
Lo tira contra la banca.
Eso fue lo que le dio el triunfo, el castigo.
Claro,
pues el castigo
15 yardas
fue lo que les...
más, sí. Ya hicieron accesible el gol de campo que dio el triunfo.
Y se puso llore y llore.
Puro llanto.
Aparte, fue muy dramático.
Puro llanto, casi tan dramático como mis Pumas, pero nada más por eso es porque no hace nada. Oye, pero bien, ¿no? O sea, finalmente va a ser un muy buen Super Bowl también, ¿no?
Los dos pinta mejores equipos del NFL.
Sí, qué bueno, está padrísimo.
Sí. Vodka hace el gol de campo, manda a los jefes de Kansas City, además, por tercera vez en 4 años al Supertazón.
Sí.
Y hace muy sólida la leyenda de Patrick Mahomes, que además tiene un futuro mejor seguramente que lo que ha hecho hasta este momento, por la edad que tiene y porque ya supera los récords de los grandes quarterbacks de la NFL. Y en efecto, las Águilas de Filadelfia hicieron pedacitos a los 49 en el partido tempranero y se enfrentarán a los jefes dentro de 15 días en el Super Bowl. Venga. Con un Mahomes que esperemos esté ya más repuesto de su tobillo y pueda jugar al 100%, ¿no?
Pues está bueno. Pues muy buen fin de semana. Muy bueno. Buenísima la final femenil, buenísima la masculina. Ya qué bueno que terminó la Australia. El Abierto Australia, que a mí siempre me pone nerviosa, y bueno, y la NFL. Así que, pues ya nos estarás contando historias, mi querido Francisco.
Sí, por supuesto, y también muy duro para el Mazatlán, que pierde 6-0 con América en el Azteca y echa a su técnico.
O sea, ni un punto en el set lo logró el Mazatlán.
No, 6-0, exacto, 6-0, fue Zapato.
Zapato, bueno.
Ni más ni menos.
Gracias, Francisco, un abrazote.
Igualmente, Gaby Risco, buen día a todos.
Buen día, es Francisco Javier González. Y ya saben, señoras y señores, que los lunes son especiales en este programa. ¡Venga! Los lunes y los jueves está con nosotros la Gaceta UNAM y Beth Parga. ¿Qué trae la Gaceta UNAM? Cuéntanos.
Y ya se los habíamos adelantado y enviado un saludo muy especial a toda la comunidad universitaria, porque sí, hoy se vuelve a clases en la UNAM y esta es la portada de Gaceta UNAM. Reanudemos clases y se incluye el mensaje del rector Enrique Graue, el mensaje de bienvenida para todos los alumnos y alumnas de la UNAM en la máxima casa de estudios. Dice, lo recibe con los brazos abiertos y con la certeza de que su formación académica será una de las semillas más fértiles para la transformación de nuestro país y para el florecimiento de nuestra cultura. Ahí el mensaje de bienvenida del doctor Graue, entre otros muchos temas también que tienen que ver con la universidad, cómo recibe a 264 estudiantes extranjeros de 22 países, a 120 jóvenes de diferentes estados, y también el reconocimiento a personal de la UNAM que tiene 25 y 50 años de servicio.
Ah, qué bien, qué padre, la verdad, eso me da muchísimo gusto. Y bienvenidos todos, y qué bueno, es padrísimo regresar, por supuesto, a clases. Y se siente ahí buenísimo. Pero bueno, ¿qué más, mi querida Ivette?
No, bueno, pues tenemos mucho más, porque miren, esto está interesante. Se convoca a un editatón para disminuir el sesgo de género en Wikipedia. Se busca dar visibilidad a científicas destacadas y crear conciencia sobre la importancia de las mujeres en la investigación y en el desarrollo tecnológico, y en temas que a todos nos interesan, porque ya, si ya vienen los tamales, investigan el origen, mitos y recetas de tamales y yatoles.
¡Ah, buenísimo!
Eso está buenísimo.
A ver,
por parte,
darle,
sí, del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Ahí está todo un estudio del significado y las recetas de los tamales. ¿Saben qué significa tamal?
¿Qué?
Lean Gaceta UNAM.
Va. Te agarró, pero no, te la aplicó gacho.
Bueno, para no dejarlo.
No nos digas. Vidita la gente.
No, está bien, no lo digas.
Lean Gaceta UNAM. Exactamente.
Ahí está, la gente de la Gaceta. Excelente.
Excelente suspenso.
Primer reciclatrón. ¿Qué hubo? Se viene el primer reciclatrón del año. Se realizó los días 26 y 27 de enero. Ay, pues ya pasó, oigan, nada más están diciendo que les fue muy bien. Ah, bueno, pues qué bueno que les fue bien, que lo hubieran pasado la semana pasada.
Pero ojalá hagan otro, porque sí, todos tenemos cosas electrónicas, cosas que no sabemos dónde depositarlas, y son muy buenas estas campañas para llevar todo lo que ya nos sirve y se les dé un uso adecuado.
Yo tengo un cajón lleno de cosas así, sí es cierto, ya voy a llevar. Tengo que dejar ir el Nokia de la viborita, tengo que dejarlo ir ya. Sí,
porque el Nokia de la viborita,
sí,
me encanta.
¿Te acuerdas de ese?
Sí, claro. No,
es que eran muy buenos.
Pues ahí está. Y también, por cierto, y le mando un gran abrazo a Anel Pérez, también ahí de la UNAM, dice que también está A la Cancha. Dice, es una revista editada, escrita e ilustrada por puros jóvenes de todas las universidades del país. Y hay un número que habla de género, literatura y deporte. A ver si nos mandan uno, ¿no? Mándenos uno también para comentarlo. También ahí de la UNAM, que tiene, digamos, esta enorme apertura.
Y también otra publicación que justo se menciona también en Gaceta UNAM, igual que A la Cancha, el periódico que está editado, el octavo número de Goya, periódico de estudiantes de la UNAM, con más de 120 colaboraciones, en donde ahora se preguntan, ¿nos heredaron la extinción? Es lo que se preguntan jóvenes universitarios.
También,
está,
pero bueno.
Está muy buena Gaceta.
En fin, pues ahí está. La Gaceta UNAM la pueden encontrar de manera gratuita en todas las plataformas digitales o impresas, si así lo desean. Gracias, querida Ivette Parga. Nosotros nos vamos al corte y toca el doctor Mauricio Meshulam. ¡Vámonos!
Al regresar, en Así las Cosas.
En el análisis internacional, Mauricio Meshulam nos hablará de la situación conflictiva entre Israel, Palestina y sus vecinos.
Hello. Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 55-51-668-900.
Y al 800-718-1414.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W. W Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Hasta 70% de descuento en juguetes y ropa de invierno de códigos seleccionados. Y aprovecha que el refrigerador Mabe de 14 pies con despachador lo bajamos a 10,990. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 30, consulta modelo participante. Aplican restricciones.
Por una ciudad más justa.
Por una mejor.
El respeto a nuestro voto
se construye con amor.
En tu pueblo, barrio, colonia, alcaldía, siempre hay un árbitro en quien confiar.
Por una capital con justicia electoral. Por una capital con justicia electoral.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública.
Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al Telinay 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
Las y los diputados reformamos la ley
para que las agresiones que se generen en el noviazgo se consideren violencia familiar.
En razón del incremento de actos de violencia psicológica,
sexual y física en adolescentes entre 15 y 17 años.
La reforma permitirá prevenir las agresiones en las relaciones amorosas activas
de manera temprana.
Porque en México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Hola, soy el profe Elías de Movilidad W.
¡Taxi!
En la Ciudad de México, la licencia para conducir taxi es la tipo B. Para tramitarla es indispensable también contar con la tipo A, que es la más común y es expedida por el gobierno de la Ciudad de México. Esta licencia deberá tener al menos una antigüedad de 3 años para que puedas tramitar la tipo B. Tanto para primera vez como para renovación, el costo de la licencia tipo B por 2 años es de 1.228 pesos y por 3 años de 1.848 pesos. Para tramitarla, hay que generar un registro en internet para subir escaneados la línea de captura pagada con por lo menos 3 días hábiles de antelación, tu identificación oficial vigente, un comprobante de estudios, tu comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, y ahora bien, el resto de las licencias se catalogan de la siguiente manera. La tipo C es para transporte colectivo de pasajeros. La tipo D es para transporte de carga. Y la tipo E para transporte especializado. ¡Ojo! Es importante que sepas que para servicios por aplicación o plataformas, la licencia correcta es la tipo E1, que es diferente a la licencia B, que es válida solo para los taxis tradicionales.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W, por W Radio.
Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
La piedra y yemo activo afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
La farmacia de la Comer, fresco, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina. Porque solo aquí nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia. Y con credencial del INAPAM, recibe el 5% de descuento adicional.
¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
Consulta bases en tienda.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas.
Con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Confiesa Báez que tomó parte de tesis de la ministra.
Reforma.
Surge autoritarismo por apatía. Córdoba.
Milenio.
Armadoras alinean su producción a los autos verdes con 3.500 millones de dólares.
Excelsior.
PRD amaga la alianza opositora.
La Jornada.
El Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar con modelo similar al de Dinamarca.
El Financiero.
Pierden dinamismo exportaciones mexicanas al cierre de 2022.
El Economista.
Déficit comercial de México alcanza cifras récord al cierre del 2022.
Así las cosas en el mundo.
Ha declarado persona non grata por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país.
El Mundo. Con Mauricio Meshulam.
Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces, ¿me perdona la expresión?
En Así las cosas.
Es lunes y sabemos que lo es porque ya está el Dr. Meshulam con nosotros. Dr. Meshu, buenos días, ¿cómo estás?
Doctor Risco,
¿cómo le va? Usted? Qué gusto escucharte.
Buen día, Mauricio.
Buen Mechulán. Día y buena semana.
Buen día, buena semana, buen todo. Oye, y pues harta información, mi querido Mauricio Mechulán. Fíjense, nosotros normalmente los domingos en la mañana, Mauricio nos manda un mensaje y dice, oigan, yo veo estos temas y ya decimos, no, pues creemos que este. Y hoy en la mañana nos dijiste, oigan, pero además, ¿no? Acaba de pasar algo, así que pues arranquémonos porque son varias cosas. Entiendo que Israel jugando ahí un papel importante, Mauricio.
Así es. Bueno, el tema del fin de semana tiene que ver con un atentado terrorista que ocurre en Jerusalén el día viernes y que en realidad se inserta dentro de un ciclo de violencia en esa zona que tiene varios meses. El ataque terrorista, de acuerdo con las organizaciones militantes palestinas, en realidad respondió a una redada que efectuó Israel el día previo, el día jueves. Y en esta redada mueren 9 militantes de la Yihad Islámica. Las fuerzas de seguridad israelíes habían intentado penetrar en un campo de refugiados en la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada, y el resultado es que, bueno, ellos estaban tratando de aprehender a estas personas, hubo tiroteos, 9 militantes de la Yihad Islámica mueren. De hecho, el mismo jueves, la Yihad Islámica envía varios cohetes desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí, y luego el viernes vemos este ataque terrorista contra personas que pues estaban simplemente yendo a rezar el día en los rezos del día viernes por la noche, y al salir una persona lanza estos tiroteos, mueren varias personas, hay otro ataque, y luego también en respuesta varias organizaciones extremistas israelíes lanzan ataques dentro de la Cisjordania ocupada israelí. La Cisjordania ocupada por Israel, lanzan varios ataques en contra de comunidades palestinas, y en fin, vamos viendo cómo esta espiral crece. Lo que tenemos que mencionar como contexto es que estos son eventos que se insertan dentro de una acción, reacción, que tiene varios meses, por no decir años. O sea, sería muy difícil ubicar el momento preciso, pero los más recientes eventos se lanzan, yo diría, desde marzo aproximadamente del 2022, cuando Israel vive una ola de ataques terroristas dentro de territorio israelí, no dentro de Cisjordania, sino dentro de territorio israelí. Israel responde con una serie de redadas, una serie de incursiones a territorios palestinos, buscando aprender y buscando eliminar estas fuentes de los ataques terroristas, y así se van dando los ciclos, ¿no? Uno tras otro, varios palestinos son aprendidos, efectivamente, pero sí podemos decir que a lo largo del 2022, 170 palestinos, por lo menos 170 palestinos, murieron en esta serie de ataques, redadas, como producto de, pues, también las decenas de israelíes que han muerto en esta ola de atentados terroristas, y así sucesivamente. Y otro factor de contexto muy importante es que a partir de enero de este año toma el poder en Israel un gobierno liderado nuevamente por Benjamín Netanyahu, pero que en esta ocasión forma parte de una coalición, la coalición, yo diría, de más extrema derecha que ha vivido Israel en toda su historia. Y aparentemente el gobierno actual se encuentra muy, muy, muy restringido por estos grupos de extrema derecha israelíes que están imponiendo una serie de decisiones y frente a las cuales también una parte de la sociedad israelí está protestando. Este mismo sábado fue la cuarta ocasión, el cuarto sábado, en donde en la sociedad israelí sale a la calle, una parte de la sociedad israelí sale a la calle a protestar por medidas que está tomando este gobierno de extrema derecha, no solamente en el ámbito palestino, sino también dentro de el ámbito legal, judicial y otra serie de políticas dentro de Israel. Y todo esto en el marco de la visita del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, que está llegando a tratar de, pues, por un lado, calmar la situación, por otro lado, establecer vínculos y lazos con el gobierno de Netanyahu. No olvidemos que Netanyahu y la administración Obama no se entendían bien.
Cierto.
Y que Biden era el vicepresidente de Obama,
sí,
no
claro.
Olvidemos eso, y que el equipo actual pues era parte de esa administración, ¿no? Entonces, están tratando de calmar las cosas y al mismo tiempo tratando de encontrar una relación de trabajo. Pues así las cosas en el caso de Israel-Palestina, ¿no? Y está también el caso de Israel-Irán.
Uh-huh. A ver, rápidamente nada más. A ver, el tema Israel-Palestina lleva tanto tiempo, Mauricio, ¿Y cómo dimensionar esto que está pasando? ¿Es más grave? ¿Es menos grave? Y no quiero minimizar absolutamente nada, pero insisto, en una conflictividad que lleva ya tanto tiempo, ¿esto que está pasando tú cómo lo lees? ¿Como algo que sí preocupa?
Mira, o sea, sí preocupa, primero que nada, porque es un síntoma más de que se trata de un conflicto no solamente irresuelto, sino que un conflicto al cual las partes, tanto dentro de la región como fuera de la región, prácticamente han renunciado a resolver. Llevamos tantos años intentando resolverlo y no podemos, que ya mejor pues nadie hace intentos por verdaderamente resolverlo, y entonces esto tiene manifestaciones de violencia como las que estamos viendo de un lado y del otro, ¿no? Y una frustración enorme, la polarización allá se vive a manera de violencia. Estamos hablando de extremos verdaderamente dispuestos a golpear y atacar al otro. Y entonces esto es nuevamente un síntoma importante de algo no resuelto. Ahora, en particular en esta ocasión, debido a que estamos con un gobierno de extrema derecha en Israel y debido a las circunstancias globales, la preocupación acá es que este círculo de violencia, si sigue como lo estamos viendo, va a derivar en un nuevo conflicto como el que vimos en 2021, como el que vimos en 2014, estos conflictos que incluyen misiles, que incluyen bombardeos, que incluyen cientos y cientos de personas civiles muertas, en fin, estamos frente a un potencial elevado.
Sí. ¿Y se esperaba esto, doctor? O sea, vaya, ¿sí lo veías en el panorama de...?
Sí, honestamente sí. Primero porque tiene varios meses de ocurrir. Pero segundo porque encima de todo hay cambio de gobierno en Israel y el gobierno que se sale es un gobierno pues relativamente más moderado y entra un gobierno más duro que promete responder, pero que además tiene otro tipo de políticas, como por ejemplo políticas respecto a la colonización de territorios ocupados, a la legalización de estos territorios colonizados. Y esto, pues digo, a pesar de que hay una presión internacional y hay un choque con la administración Biden, es una de las metas y de los compromisos por los cuales este gobierno está manteniendo la coalición de Netanyahu. Entonces, sí lo veíamos venir, honestamente no pensamos que tan rápido, porque este gobierno tiene apenas unas semanas en el poder, pero sí se está viendo una acelere de toda esta situación.
Bueno, pues sí, vaya temas, la verdad, ya estaremos hablando también del tema Irán y demás asuntos. Gracias, querido Mauricio, te mandamos un abrazo.
Al contrario, un abrazo de vuelta y seguimos en contacto.
Hasta
abrazo.
Gracias, es el doctor Mauricio Meshulam, lo pueden seguir en @MauriMM. Leerlo en el periódico El Universal y luego hace por ahí unos Instagram Lives también, francamente.
Instagrammer. Es el internacionalista influencer.
Es el influencer. Nos llama Sonia Salinas de Coyoacán y nos dice, el viernes duramos más de 10 horas parados en la carretera México-Querétaro hacia la Ciudad de México. Sí, la verdad es que por ahí estuvimos dando reporte de eso, pero sí, esa autopista es... Lo digo, creo que siempre que pasa algo que es tremenda.
Y ayer, supuesto, ¿no? También la de Acapulco, la Ciudad de México, ¿sí? También 10 horas, decían ahí.
¿Y por qué? Varios, ¿pasó algo?
Un choque, me parece, tal, que cerró.
No la registré.
Y sí. No voy a Acapulco.
No salgo ni al parque, mano, y todavía quiere que entere, pero bueno. En fin, gracias a todos, porque de verdad hoy muchísima participación. Ya saben todo lo que tuvimos, que fue muchísimo. Lo encuentran en wradio.com.mx. ¿Y con qué nos despedimos, señor?
Umbrella, Ella. O sea, eran los Salvajes 2007.
Ay, cálmate.
Salvajes. Ya 16 años de esta canción.
Estamos viejos, señoras y señores. ¿Por qué estamos escuchando esto?
Porque el 12 de febrero.
Sí, señor.
Es el Super Bowl.
Sí, señor.
Y todo indica que Rihanna va a cantar esta canción.
¿Sí?
Parte de... Sí, tiene que cantarla. Rihanna, así que reaparece. Aparte... Sí, después de varios, me parece que se retiró como año y medio.
¿Cómo me gusta Rihanna? Fíjate, hoy que le hemos estado poniendo, me doy cuenta lo que...
Pero hay solo
me gusta.
Dos equipos.
¿Por qué?
¿Team Rihanna o Team Beyoncé? A ver, ¿Team Rihanna o Team Beyoncé?
Yo, Rihanna. A ver, por allá, Beyoncé, levante la mano, Team Beyoncé.
Ay, ahora resulta que todos son todos Team Rihanna.
Beyoncé, ¿no?
Yo soy Team Rihanna también. Sí.
Team Rihanna, 1, 2, 3, 4, 5.
No. Quieren boletos para
quieren
el Super Bowl.
Super Bowl, pero va. Bueno, en fin. Se quedan con toda la programación de W Radio y mañana a las 6 de la mañana. Adiós. When the world has
together we'll mend your heart. Because when the sunshine will shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I must stick it out to the end. Now that it's raining more than ever. Know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella.
Información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que la carne de res para asar la bajamos a $164.90 el kilo. O costilla de res para asar a $99 el kilo. Y lleva papa blanca a solo $24.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 30, aplica restricciones.
Las rebajas de Sears se van. Por eso te ofrecemos hasta 60% de descuento más hasta 20% de descuento con tu tarjeta Sears en moda para toda la familia. Del 24 de enero al 9 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Dinero y economía.
Economía.
En pocas palabras, Finanzas W.
Con Roberto Aguilar.
El año pasado se reportó un crecimiento de 20% en el gasto total realizado con tarjetas de crédito y de débito, para sumar 3.8 billones de pesos. Y aunque la tarjeta de débito fue la más utilizada, la de crédito sigue siendo un medio muy demandado y que ahora debemos cuidar mucho más para evitar un sobreendeudamiento, sobre todo porque las tasas de interés seguirán subiendo.
Y aquí te compartimos algunos consejos de la Condusef.
Número 1. Solo utiliza tu tarjeta para facilitar tus pagos, cubrir urgencias o sucesos inesperados. Número 2. No la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. Cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. Si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. Cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7. En caso de robo o extravío, repórtala de inmediato.
La economía
de manera sencilla.
El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
El siguiente anuncio fue creado con distintos reportes de los últimos meses.
Reportando desde el lugar del accidente.
La ambulancia
de la Cruz Roja
se acerca. El escenario es desolador.
En México, cada 3 minutos sucede un accidente de tránsito. ¿Y tú? ¿Cada cuándo donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, solo una vez no basta. Por favor, dona más. www.cruzrojamexicana.org.mx.
Pagar tu servicio siempre ha sido fácil en La Comer y Fresco. Porque además de disfrutar la mayor calidad, variedad y los mejores precios, puedes pagar tu predial, tenencia y agua hasta 6 meses sin intereses. Así es, realiza tus compras y ahorra tiempo pagando los servicios de la Ciudad de México. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Consulta tarjetas participantes hasta marzo 31.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
En De Película te presentamos los estrenos en streaming más esperados del 2023.
Terapia sin filtro.
Harrison Ford compartirá créditos con Jason Segel en una serie original de Apple TV Plus con tintes de comedia sin filtro.
La Dama del Lago.
Llegará a la pantalla chica a través de Apple TV Plus con 2 ganadoras del Oscar, Natalie Portman y Lupita Nyong'o. Es la adaptación de la novela homónima de Laura Lippman. Se ambienta en los años 60 y es una historia policíaca.
La Chica de Nieve.
Esta serie española de suspenso, crimen y misterio de Netflix relata una tragedia familiar debido a la desaparición de una hija un día de Reyes.
De Película W.
W. Con Gaby Cam. De película. Y Leo Luna. De película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De película W.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en toda la marca Capullo. Atún Dolores en lata de 295 gramos, todos los atunes en pouch, galletas Canelitas o Príncipe Marinela y toda la marca Cuétara. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 30, aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México. La información que generamos minuto a minuto